Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores, que estamos en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es. Ya sabes que es la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y hoy estamos en el espacio Caneja y tenemos a un invitado muy especial, a su director, Juan Guardiola Román. Buenos días, Juan.
Buenos días.
Y me acompaña mi colaboradora que hace este programa. Bueno, hoy yo soy su colaboradora, que pongo la técnica, Ascensión García Montes. Asce, buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy no nos vas a dar la agenda de los miércoles por la Caneja. Hoy te has traído aquí al director y vamos a conversar con él. Mejor dicho, vas a conversar tú, que le conoces más y conoces más.
Que hay costumbres.
Hay costumbres, sí, ya. Así que nada, tienes ahí preguntitas que hacerle.
Sí, tengo cosas que
Decirle, pues empezamos.
Pues nada, aquí estamos, Juan. Estás en nuestra casa, que es la tuya también, en Radio Colores. Y bueno, pues bienvenido.
Pues muchísimas gracias.
Bienvenido.
Estaba deseando venir,
sí,
que me invitarais.
La verdad es que yo creo que primero necesitas igual una pequeña presentación. Yo creo que para mí eres un conocido ya, de hace 3 años, pero tú eres una persona en realidad nueva en nuestra ciudad, porque eres madrileño y porque llevas aquí apenas 3 años como director de esta fundación dedicada a la custodia de la obra de Caneja, ¿no? De Díaz Caneja. Cuéntame, ¿qué te trae a una ciudad como Palencia? ¿Por qué llegas a esta zona, que nada tiene que ver con Madrid, ¿no? Un museo local, un museo provincial, interesante, pero cuéntanos.
Pues sí, es cierto, o sea, me eduqué en Madrid, crecí en Madrid y estudié mi carrera en Madrid, pero ya desde mis estudios de doctorado empecé a viajar. Tuve la suerte de hacer parte de mi doctorado en Estados Unidos y ahí tuve mi primera experiencia trabajando en un museo, que fue en el Museo Guggenheim en Nueva York. Y a la vuelta pues decidí dejar, digamos, mi vocación académica y decidí dedicarme al mundo de los museos. Pero desde muy temprano siempre he trabajado en museos fuera de mi comunidad. He trabajado en el área valenciana, catalana, vasca, aragonesa, y ahora estoy en Castilla y León.
En Sedán, claro, en Sedán.
O sea, que realmente no es nuevo. Siempre he trabajado fuera de mi ciudad,
de
¿no?
Mi ciudad. Uh-huh.
Y una de las razones por las que me he venido a trabajar aquí es que, bueno, tuve la experiencia de trabajar en el Centro de Arte y Naturaleza en los últimos años. Digamos que mi área de trabajo se ha encaminado hacia temas que tienen que ver con la cultura, el patrimonio y su relación con el paisaje y la naturaleza. Y creía que la Fundación Díaz Caneja, por la colección y por el tipo de artista que es, encajaba muy bien con mi orientación de trabajo.
Forma de trabajo, efectivamente. Cuando llegas a Palencia, como decíamos, hace unos 3 años, ¿no? Creo, más o menos.
2 y medio.
2 y medio. ¿Qué te encuentras? ¿Cómo te encuentras este museo? ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu impresión cuando tú llegas a la Fundación Díaz Caneja?
Bueno, mi impresión es que se había hecho un trabajo increíble. Sí que es cierto que la Dirección Caneja es curioso, ¿no? Porque la Caneja es uno de los primeros museos de arte moderno de este país. En realidad se inaugura en el año 94.
85 ya empieza, ya comienza.
Es la fundación, pero lo que es la inauguración, lo que es la remodelación del edificio y la apertura es en el año 94. Y es que curiosamente en España solamente había 2 museos abiertos. Estaba el Museo, el Instituto Valenciano Arte Moderno, que había abierto en el 89, solo 5 años antes, o el propio Reina Sofía, que en el año 92 se convierte en Museo Nacional. O sea que, de hecho, la Caneja es el primer museo de arte moderno y contemporáneo de toda la comunidad, ¿sabes? Entonces me encontré con un museo que, a pesar de que no había tenido una dirección, sí que la obra estaba muy bien conservada, estaba estudiada y sobre todo el archivo está magníficamente trabajado. Entonces me di cuenta que había un potencial de trabajo que, bueno, solamente yo creo que había que darle una orientación, una línea de trabajo que le pudiera distinguir de otros centros y otros museos, ¿no? Y eso me lo dio el propio Caneja, o sea, observando la obra de Caneja, viendo que básicamente es un artista que trabajó mucho el género del paisaje, pero el género del paisaje de posguerra y muy concretamente Tierra de Campos. Yo lo que me planteé es cómo yo puedo poner en valor esta pintura. Y para poner en valor esa pintura, lo que tienes que hacer es actualizarla, ¿sabes? Mirarla con los ojos de hoy. Entonces, cuando miras con los ojos de hoy a los artistas que trabajan con la naturaleza, te das cuenta de que han incorporado muchos temas actuales que tienen que ver con la sostenibilidad y el cambio climático.
Los epígrafes que le añades es muy interesante, ¿no? No solamente es un museo de arte contemporáneo, ahí metes medio ambiente, ruralidad, paisaje, que es algo que te interesa muchísimo, porque ya tu trayectoria en el Cedán era un poco en esa línea. A lo largo de estos 2 años y medio no has sido consciente de que has puesto el museo patas arriba.
Pues no, porque yo no tengo esa perspectiva. Es decir, al no ser palentino, no tengo esa memoria que tenéis todos vosotros de poder. Entonces, claro, yo lo único que hago es llegar a un espacio y ponerme a trabajar. Entonces no tengo la perspectiva de si realmente se ha puesto o no se ha puesto patas arriba. Y si se ha puesto patas arriba, espero que sea para bien.
Claro, ese es el nuevo concepto, ¿no? Que se ha puesto patas arriba para bien. Se le ha dado, la verdad que sí, que ha crecido en actividades. Todos los miércoles hacemos, tenemos el miércoles por la Caneja, que nosotros aquí comentamos constantemente, y sobre todo, bueno, el trabajo didáctico con los escolares, otros, todo tipo de población, incluso con población, bueno, pues que de otra manera no se va a acercar a ningún museo. Y luego el trabajo de las exposiciones, que es un trabajo también muy denso, y es donde se ha visto el cambio realmente, ¿no? Cada 3 meses cambias exposiciones, 3-4 meses cambias exposiciones. Además, no es una exposición, sino que son varios proyectos los que tú introduces dentro del museo. ¿En calidad de qué? Es decir, ¿qué te lleva a seleccionar un tipo de obras, de exposiciones, de intervenciones? Porque son muchas cosas las que se entremezclan ahí.
Vamos a hablar de exposiciones, pero luego volvemos al tema de la educación.
Luego volvemos al tema de la educación, que siempre va a estar, y a nosotros muchísimo.
Pues, efectivamente, entre los cambios que he introducido es, primero, una mirada de género, una mirada paritaria. Si mirabas el pasado de la institución, se veía de que había habido poco trabajo en relación a la obra de artistas mujeres. Entonces, para mí, una de las condiciones sine qua non de trabajo es que en el museo hay una línea paritaria.
Eso es, no solamente unos pilares, y ese es uno de ellos, ¿no?
Sí, sí, o sea, la política de género es uno, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Más allá de lo que te he comentado de elegir artistas y obras que tengan que ver con la naturaleza, el paisaje y con temas actuales como puede ser la sostenibilidad del medio ambiente o el mundo rural, que es muy importante, que es, yo creo que es la línea que más estoy trabajando, a diferencia del CEDAN, que eran trabajos más intervenciones artísticas en el medio natural. Es cierto de que aquí estoy más poniendo énfasis en el mundo rural, porque creo que nadie lo está poniendo. Y yo creo que el arte contemporáneo es una disciplina eminentemente urbana, y yo creo que hay que ya dejar de pensar en el arte de vanguardia y el arte contemporáneo como algo que se realiza en las ciudades y que se tiene que realizar en los pueblos, ¿sabes? Porque uno de los medios, yo creo, para luchar contra la despoblación es poder dotar a las sociedades rurales de unas condiciones de bienestar, y ese bienestar viene por un acceso a una sanidad, un acceso a una educación, un acceso a una cultura. Entonces, para mí es primordial llevar la cultura, y no solamente llevar la cultura al medio rural, sino que el arte rural pueda tener su lugar en un museo de arte contemporáneo, ¿no? Eso por un lado, pero como tú decías, para mí es muy importante trabajar la perspectiva de género, pero también hay otras dos líneas transversales. Una línea transversal es la memoria histórica, ¿sabes? No hay que olvidar de que Caneja estuvo 3 años represaliado, ¿no? Y ello hace que tengamos que tener presente eso a la hora de abordar las exposiciones para que dialoguen no solamente con la obra pictórica, sino con la con la vida,
con la realidad
del artista, ¿no? Y otra tercera línea que también trabajamos mucho es el tema de la diversidad funcional. Es una línea que quiero desarrollar más, pero que creo que es fundamental, porque yo creo que el acceso al arte y a la cultura para a las personas con discapacidad es una manera de mejorar uh-huh. su calidad de vida, y también es una manera de poder acceder a un público en cierto riesgo de exclusión social que nosotros deseamos tener en nuestro museo. Y ya para acabar, sí, efectivamente, no solamente hacemos exposiciones, hacemos intervenciones, trabajamos con artistas que solo trabajan el sonido, o artistas que solo trabajan el vídeo,
es que
¿sabes? Para intentar crear un diálogo entre las distintas, no solamente disciplinas, sino las áreas temáticas, ¿no? Porque
Una pregunta un poco escabrosa al hilo de esto. Pocos artistas palentinos.
Vale,
no tenemos,
eso es escabroso.
Comprometidas.
Sí, eso es una realidad, ¿no? Es real. Pero es que deberíamos de pensar cuál es el contexto artístico de la ciudad. Muchísimos artistas tienen que emigrar. Tienen que emigrar o a Valladolid o a Madrid, porque a lo mejor el contexto palentino no les da ni la posibilidad de tener becas de formación, ni la posibilidad de tener espacios de trabajo, ni la posibilidad de que haya galerías para poder vender su obra. Eso sabemos que hay una descapitalización en la ciudad, de que mucha gente, muchos jóvenes se van a estudiar a las grandes ciudades y ya no regresan, ¿no? Pues los artistas les ocurre lo mismo, se van y no regresan, con lo cual la realidad es que hay un cierto panorama, cierto desolador respecto a la escena de arte contemporáneo en la ciudad, ¿no? Yo he intentado, en cierta manera, trabajar con el contexto local. Trabajar con el contexto local no solamente significa hacer exposiciones de artistas palentinos. Yo creo que trabajar con el contexto local es, por ejemplo, el programa de educación que hacemos con vosotros los miércoles. Todos los miércoles hacemos un trabajo que tiene que ver mucho con la comunidad y con el contexto de la ciudad, no solamente de Palencia, sino de todo el territorio. Entonces, eso es una manera también de trabajar con artistas locales. Uh-huh. Pero bueno,
y las residencias, no todo.
Sí, era lo que iba a comentar. En el tiempo que yo llevo, trabajo, me he puesto en marcha unas residencias, gente no existían, unos espacios en el museo que estaban desatendidos y que estaban desocupados, y nosotros los hemos habilitado y los hemos dado en residencias artistas. Entonces, los artistas no solo tienen la capacidad de hacer una exposición, sino tienen la capacidad de poder disponer de un espacio de trabajo durante un año, desarrollar un proyecto, y ese proyecto al mismo tiempo luego va el camino de una exposición y va conlleva una publicación. Es una realidad de que en la ciudad de Palencia no existen becas, no existen concursos, no existe esa, es muy difícil que un artista pueda publicar un catálogo científico y de investigación con los espacios que hay en la ciudad. Pero volviendo, yo creo que sí que estoy recordando artistas. Pues mira, llevo dos años y medio, pero hemos trabajado con una exposición de José Luis Viñas. Hemos hecho Ana Frechilla,
Mercedes
Melero. En junio tenemos a Samuel Rieles. Tuvimos en Payanta foto a María Jesús Prieto. Claro, hemos tenido a Piedad Isla.
¿Verás
cómo?
Sí, lo que pasa que
ahora tenemos en residencia a Vesna, otro artista, ¿sabes?
Los artísticos de la ciudad, pues en algún momento se quejan de que, bueno, pues que les gustaría. Ya sé que es complicado el tema de las exposiciones, además tú eres muy previsor y las tienes a veces ya concertadas de tiempo atrás, y bueno, pues eso tiene que ser también complicado.
Sí, pero
¿no?
Yo creo que no hay que ser paternalista, yo creo que hay que tratar a los artistas palentinos al mismo nivel que los artistas nacionales e internacionales, y no hay que tener una doble vara de medir. Yo los artistas que trabajan y que entran a trabajar en la Caneja los considero de primer nivel. Uh-huh. Es cierto que recibimos algunas, no muchas, a lo mejor puede haber quejas, pero las quejas no se traducen en propuestas. Sí que es cierto que hicimos algunas propuestas de exposición de artistas locales, pero bueno, son artistas que muchas veces le digo, por favor, mirarnos cómo trabajamos, ¿no? Mirar lo que hacemos, ¿no? Leer nuestra página web. Pero es que recibimos propuestas de artistas que ni se han leído la página web, ni vienen a vernos. O sea, gente, no podemos trabajar con esa comunidad, una comunidad que cree que por el hecho de pintar un paisaje está trabajando con la naturaleza, ¿no? O sea, somos un museo de arte contemporáneo y muchas veces las representaciones que hacen son representaciones que siguen técnicas del siglo XIX. Nosotros intentamos ser un museo de arte contemporáneo.
Quizá la reflexión puede ser un poco la trayectoria que había seguido esta fundación en tiempos anteriores, de que, bueno, pues cada cierto tiempo exponía un artista palentino, que es decir, que has cambiado totalmente la forma de trabajo. Entonces, Aster, igual, quizá...
Pero eso no es cierto. En la Fundación Caneja se hacen exposiciones de artistas palentinos. Sí. Luego, ¿cuáles no son los mismos artistas palentinos que antes exponía?
Efectivamente.
Ha habido un cambio generacional.
Oye,
y un cambio
nuevos,
de enfoque.
Has introducido nuevos artistas.
Que yo me encontré cuando repasé las listas de exposiciones, veía que había algunos artistas que repetían varias veces.
Uh-huh.
Ahora ya no se repite.
Es lo que ha cambiado, es verdad. Es lo que ha cambiado, ¿no? Se tiene que notar.
Sí que damos la oportunidad a artistas, pero a lo mejor no son aquellos artistas que ya tuvieron su oportunidad.
Uh-huh. El tema de los medios. La Fundación Díaz Caneja se sostiene pues a tres bandas, ¿no? Diputación, Ayuntamiento...
Económicamente, cuatro.
Cuatro. Es verdad, el Ministerio, cómo no. Y la Junta, ¿cómo son los patronos?
Bueno, pues los patronos son variados. Son variados, como tú bien indicas, es el Ministerio de Cultura, la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento. Bueno, lo primero, hay que dar las gracias. Hay que dar las gracias porque gracias a sus ayudas la Fundación puede sobrevivir y puede realizar un trabajo. Con lo cual, lo primero es mi profundo agradecimiento a las instituciones que hacen posible el trabajo de la Caneja. Lo que ocurre que sí que es cierto que hay una cierta desigualdad a la hora de facilitar medios, ¿no? Hay alguna institución, como puede ser el Ministerio de Cultura o el Ayuntamiento de Palencia, que es que su aportación es más del 70% uh-huh. del total, con lo cual ahí te das cuenta de que efectivamente hay un apoyo de verdad hacia el proyecto de la Caneja. El resto, bueno, yo imagino que contribuyen con lo que pueden, tienen también otras prioridades, tienen también otras necesidades, ¿no? Sí que es cierto que por parte de la Diputación ayudaría, nos está ayudando en algunos proyectos concretos. Yo creo que la Diputación, no hemos sabido hacer ver a la Diputación el trabajo que estamos desarrollando en el territorio, que es fundamental. Yo creo que el trabajo que estamos haciendo con Ruralia y que todos los miércoles de cada mes invitamos a una gente del territorio a que venga y que hable de un proyecto, yo creo que todavía no han visto esta línea de trabajo de la Caneja de utilizar la cultura como un vertebrador de la provincia, ¿no?
Sí, quizás.
Pero yo espero que lo vayamos
paso,
a hacer.
Eso es.
Y luego también es cierto que hay ayudas, pero también hay zancadillas, ¿sabes? Por parte de la Junta nos ha rebajado el 50%.
Sí, los problemas que ha habido.
Que bueno, que no pasa nada, porque bueno, nos ha rebajado. Pero lo peor es que, por ejemplo, antes de que llegara yo, en el año 2020, tenemos que reintegrar una ayuda que se proporcionó a la Caneja, y eso nos ha generado una deuda que hay que pagarla en 6 años. Y esa deuda yo no la puedo pagar con el dinero de otras administraciones, la tengo que hacer a partir de recursos propios. Y como todos sabemos, es muy difícil conseguir recursos propios en la cultura, porque la sociedad en general, y especialmente en Valencia, considera que el acceso a museos y actividades son gratuitas, ¿no? Cosa que para el cine o el teatro no, pero la cultura sí. Entonces eso nos está generando cierto estrés y ansiedad, porque claro, hay que reunir ese dinero para poder pagar a la Junta.
Es llamativo, a mí me ha llamado mucho la atención en este tiempo en el que es verdad que la Caneja ha tenido ahí su bache económico a través de las subvenciones de la Junta y demás, como la respuesta ciudadana ha sido interesantísima, ¿no?
Sí,
los conciertos de los viernes, otro tipo de iniciativas en las que incluso se ha apostado, ¿no? por obtener dinero para la Caneja. Yo creo que eso te ha servido, yo creo que nos ha servido a todos como reflexión de que es una ciudad que también se interesa por la cultura y por el arte, ¿no?
Sí, a mí me llamó mucho la atención me llamó la atención cuando se produjo la noticia, efectivamente, ¿no?, de que había que devolver y justificar a la Junta esta subvención, que es una subvención que hay que aclarar que se dio para gastos de funcionamiento, y esto fue en el año 2020. Recordemos que en el año 2020, ¿dónde estábamos? Estábamos en una pandemia, uh-huh. ¿no? Que es una subvención que además se ingresó un año más tarde, y cuando se tuvo que justificar, se justificó con las facturas que había, que eran facturas algunas de actividades. Y es que las actividades es una función, es una parte del funcionamiento del museo, ¿no?
Sí.
Y esa es la deuda que genera. Hay que devolver esas cantidades que, según su criterio, no son gastos de funcionamiento. Pero bueno, más allá de eso, sí que es cierto que cuando esta noticia se produjo, hubo una gran movilización por parte de la Asociación de Amigos de la Caneja, y bueno, hubo una especie de medio acto público en la calle en el que acudieron más de 400 personas. Yo, ese día fue uno de los días más emotivos de mi vida, uno de los días donde he visto que mi trabajo merecía la pena y que había que luchar y seguir trabajando por él. Y a partir de ese día, pues efectivamente hemos visto cómo la sociedad civil se ha volcado en la Caneja, ha entendido que somos un espacio libre, abierto, plural, inclusivo, diverso, demócrata, y eso hace que trabajemos con...
Y la respuesta ciudadana, que ha sido interesantísima a ese nivel, es verdad. Yo tengo la imagen tuya subido al banco como el Mesías, ahí, el arengatore, dirigiéndote a la masa.
Algunos amigos me mandaron memes, con que parecía como Lenin, dirigiéndome a las masas.
Con ese discurso, no, la verdad es que caló, yo creo que caló muy de lleno, porque sí que ha tenido una respuesta importante. ¿Cuáles son tus planes de futuro?
Vamos a hablar de educación, se nos ha olvidado.
Queremos hablar de educación.
Sí,
yo ahí me siento un poco, porque claro, llevamos nosotros una parte importante de
es
la
que
educación.
Es que sois,
claro,
sois la...
Pues me da un poco de apuro.
Sois la educación, sois la mediación.
Somos la educación, sí.
No, yo quiero que hablemos de educación porque mucha gente todavía sigue pensando en el museo o en la Caneja como un espacio solamente para la contemplación de obras de arte, y no es eso. Nosotros, tú sabes, hemos tenido muchas conversaciones, nosotros concibimos la Caneja como un espacio educativo, igual que la universidad, incluso la propia escuela primaria, ¿no? Nosotros consideramos que somos una institución pedagógica, ¿sabes? Una institución educativa, ¿sabes? Creemos que realmente somos capaces, con nuestro trabajo, de crear dispositivos críticos, ¿no?, en la audiencia, ¿no?, y de poder compartir y crear saberes colectivos. Sabemos que el museo no es un espacio neutro, es un espacio de poder, siempre muy asociado a cierta clase dirigente.
Sí, esa reflexión que haces siempre en el artículo que escribiste para la...
Es que yo entiendo que el museo tiene que ser un espacio demócrata,
tenemos que ser
un intercambiador, tenemos que ser un espacio de mediación y un espacio donde poder acceder a toda la ciudadanía, sentirse parte del museo, porque el museo produce significados, produce sentimientos, produce subjetividades,
los
produce
mediadores,
sujetos,
como nos...
Claro, entonces sí, porque los mediadores producís es el enlace que el museo necesita con la sociedad civil, y para nosotros el poder desarrollar el trabajo de educación, que es para nosotros prioritario, mucho más importante que la parte expositiva, el poderlo hacer con una universidad como la vuestra, ¿no?, con un grupo de trabajadores, de pensadores que trabajan con las mismas, digamos, parámetros como es lo público, la educación pública, y servir a lo bien público, pues para mí es el mayor lujo que tengo de trabajo en la Caneja.
Sí, además hay que reconocer que, bueno, pues llevamos este trabajo haciendo desde hace igual 10 años, pero que después de la pandemia ha sido brutal el crecimiento exponencial del trabajo educativo, además con todo tipo de colectivos. Fundación Personas, colectivos relacionados con ASPACE, con otros grupos diversos, y luego, bueno, escolares, chicos y chicas de bachillerato, educación de adultos. Es verdad que esa parte yo creo que no hay que olvidarla en un museo, pues porque es lo que nos va a dar vida y es lo que te va a dar a conocer, y además hay que formar a los niños pequeños. Nosotros arrancamos con críos de tercero de infantil, y ese es el futuro, claro que sí, ¿no? Acercamiento.
Sí, ahora que hablas de algo, ¿no?,
al museo.
Me gustaría también hablar de los públicos. Has mencionado de que la Caneja es un museo que desde bien de la temprana se encarga de enseñar los valores del arte, ¿no?, y de la sociedad a los pequeños y pequeñas. Pero si te fijas bien, los perdemos cuando son adolescentes. Y una vez que los perdemos como adolescentes, desaparecen, quizás también por la, te comentaba, la descapitalización que se produce en la ciudad. Y ahora yo tengo un público del cual me siento muy muy orgulloso, muy contento, muy feliz, pero es un público muy envejecido. Uh-huh. Es un público de mayores de 50 años. Gran parte
la proporcionado
por
la...
Es lo que te iba a decir, porque la yendo al teatro, yendo al cineclub, yendo a todos los espacios culturales de la ciudad, me da cuenta que ese es el público.
Es la realidad, sí.
Y creo que el ayuntamiento y la diputación deberían de sentarse y pensar de qué manera se puede activar, porque hay gente joven. Yo voy al gimnasio, uh-huh, y voy al gimnasio y está lleno el gimnasio de gente joven y, bueno, y gente que nunca pisa la Caneja,
sí, ni pisa otros espacios culturales. Hay que tener en cuenta la realidad de la ciudad, o sea, gente joven hay, pero tampoco es una población envejecida. Entonces la mayor parte de, nosotros lo vemos aquí en la Universidad Popular, uh-huh, el 80% de la población son mayores de 50 años. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta dónde estamos, dónde trabajamos. Ya ves, la de propuestas que tenemos para el verano, siempre decimos, uh-huh, en verano vamos a seguir, vamos a hacer alguna universidad de verano, uh-huh, una escuela de verano, y es que no tenemos población, porque encima, uh-huh, la población está mayor, se va a su pueblo, se va de viaje o marchan fuera de la ciudad. Es complicado, pero hay que entender, a veces no tenemos que fustigarnos tanto. Yo creo que sí que hay que entender que hay que trabajar para en esta línea de la gente joven. No hay que olvidar nunca a la gente joven, aunque sean tres, pero yo creo que tampoco nos podemos fustigar, porque es verdad que la población...
Yo creo que deberíamos de establecer un estudio de público, yo te digo, con la ayuda de Diputación y Ayuntamiento, ¿sabes? Para poder realmente ver, porque sí que hay un público dispuesto a ir a los espectáculos deportivos, ¿no? ¿Por qué razón no podemos, sí, desarrollar un programa de trabajo para poder captar a esos públicos? Se puede hacer de muchas maneras. Por ejemplo, el hecho, si tuviéramos los recursos, ¿no?, en la propia Caneja, de poder crear un programa solamente de familias. Uh-huh. Ya el hecho de que venga el niño con los padres, ya estás educando en cierta, uh-huh, manera a los padres sobre la actividad, ¿no? O sea, que se pueden vincular de varias maneras, pero sí, yo sí que he hecho falta,
sí, hombre, hay que darle
gente
una
joven
vuelta
en el museo.
Está claro, eso, que hay que darle una vuelta. Es verdad que últimamente, últimamente, llevamos ya un año más que en las inauguraciones, fíjate, la de gente joven. Yo creo que también el hecho de que exposiciones, hagas exposiciones del exterior, con los muralistas, eso también ha traído...
Claro, cuando llegué a Palencia, lo que hice fue, como tú dices, visitar a diferentes colectivos, tanto amateurs como profesionales, y detecté que había un grupo de artistas que no tenían ninguna relación con la Caneja ni con los espacios positivos de la ciudad, que era un grupo de artistas que practicaban lo que se denomina arte urbano, ¿no? O sea, uh-huh, con murales, y que estaban muy asociados a la noche, a los bares y a los salones de tatuaje. Entonces yo me fui a buscarlo, lo fui allí en un bar, tuve conversaciones, uh-huh, con ellos, y ese fue el primer acercamiento que hicimos, por ejemplo, con Fumantú,
sí,
que luego se produjo en una sesión de trabajo con vosotros, en la UPP, que vino a explicar, y allí en esa sesión de trabajo dijo, nos gustaría tener un mural en la ciudad donde poder trabajar, y yo recogí el guante, y ahí le tienen su espacio de trabajo.
Sí, sí, y además está trabajando con nosotros, que ha sido, es verdad, retroalimentación,
claro,
absoluta, ¿no?
Claro,
captar,
¿no?,
a esta gente.
Y ahí ha entrado de nuevo una... Pues eso es lo que sería, lo ocurre, claro, la falta de recursos, la falta de personal, la acumulación de trabajo, claro, es que hay tanto,
sí,
por hacer.
Sí, sí, hay cosas por hacer, y yo creo que es verdad el hecho de que lo que comentas de que se sienten estas instituciones que tienen tanto que contar en la ciudad, pues es vital, ¿no?, para tener un plan, por lo menos un plan de acción, que a veces es, claro, lo que falta, ¿no?, un plan. Es verdad que no nos tenemos que fustigar, pero tampoco nos tenemos que olvidar de que,
sí, pero, por ejemplo,
esta población, este tipo de población,
sí,
pues es,
sí,
la que va a tirar del futuro.
Ahora que hablas de esto, y una concejalía, como otra concejalía de fiestas, turismo y cultura, ¿no? Yo tengo mucha admiración por el concejal Fran, creo, uh-huh, que es un gran valor, es un gran,
haciendo un gran trabajo,
es un gran trabajo, pero es que es inviable poder desarrollar esas tres áreas. Piensa que solamente el área de fiestas conlleva, o sea, es que se han pasado las navidades y te llegan los carnavales, llega el carnaval y te llega la Semana Santa, se va
Semana Santa
y llega
la feria,
llega la feria, luego los altares, o sea, es inviable,
trabajo terrible.
Es inviable, y yo creo que debería haber una reflexión por parte de la ciudad sobre no priorizar, pero sí poder dar a las tres áreas su propio espacio, su tiempo y su presupuesto, ¿no? Porque yo creo que las tres tienen que ir de camino, pero ahora mismo la realidad es que...
Que la misma persona tiempo, llevar las tres...
Claro, es que ya es, sí, sí, y el tiempo que dedica a fiestas le hace absolutamente imposible poderse dedicar a otro tema.
A la cultura,
efectivamente. A la cultura,
tenía que tener su espacio.
Termina perdiendo.
Claro, pues sí, es verdad. Planes de futuro, Juan. Tú tienes
pues
un tipo
y medio
de contrato, exactamente, que te queda año y medio.
Me queda año y medio y
queremos seguir. ¿Te gusta?
Primero tengo que acabar el
año. ¿Te gustamos
medio?
Como palentinos, palentinas.
Es que es algo que no tengo yo que decidir tampoco. Es algo que tiene que decidir el patronato.
No, pero
el
primero tienes que decidir tú si te apetece seguir trabajando aquí, claro. Eso es lo primero. Otra cosa es que luego ya la segunda parte.
A ver, yo te soy honesto, a mí me gusta mucho, me siento muy bien, me siento muy 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 recogido, muy querido en la ciudad de Valencia, pero sí que es cierto que me gustaría tener más interacción con el ámbito local, cultural de la ciudad. Me siento un poco trabajando en tierra de nadie, me siento un poco trabajando solo y me da la sensación de que he tocado techo, me da la sensación de que haga lo que haga, ya te puedo traer aquí la colección del MoMA o te puedo traer, no voy a tener más atención por parte de las instituciones a la hora de financiar, y esa acumulación de trabajo hace que quizás me impida ver un futuro, ¿no? Sí que es cierto que voy a intentar en este año y medio que me queda, a ver si puedo, pero claro, solo una persona no lo puede hacer, articular una cultura en esta ciudad que vaya más allá de los reinos de taifas, ¿no? Es decir, ¿qué son reinos de taifas? Pues tenemos una programación en el teatro principal magnífica, tenemos una programación en el cineclub increíble, tenemos festivales magníficos como el de teatro, como el de cine, ¿no? Hablo de cine y de teatro porque, bueno, quizás son como las dos grandes áreas culturales de la ciudad, pero igual podría ser área, música y demás, ¿no? Sí que me gustaría tener interlocutores, tener compañeros de trabajo en la profesión, que no los consigo de ver, pero porque creo que cada uno está en su propia burbuja con tanto trabajo que hace que no nos autorreconozcamos como colectivo de profesionales, y eso es lo que he hecho en falta.
Eso es lo que
me gustaría.
El corredor de fondo
trabajar.
Solo, ¿no? Es,
sí,
un poco la idea de...
Sí. Pero como yo, hay muchos otros corredores solos, solitarios, ¿no?
Que puede ser, y puede ser eso una dinámica habitual en esta ciudad. ¿Lo ves precisamente por las características que pueda tener? ¿Crees que es un elemento definitorio de esta ciudad?
Mira,
que no tienen otras,
sí,
por ejemplo.
Yo,
el hecho de que haya reinos de taifas y gente...
Sí, mi experiencia en otras ciudades es que sí que hay una cierta comunidad artística local. Aquí quizás la haya, quizás yo no la reconozco, pero la veo muy desarticulada. Creo que nunca me han llamado a una reunión donde nos pusiéramos ver la cara a todos los compañeros y compañeras. Yo desde que llegué me dediqué a llamar a todos, o sea, intento trabajar con todos los museos, con todas las instituciones, porque para mí la colaboración no solamente es que sea algo que a priori deseo, sino que es una necesidad por mis propios presupuestos y equipos humanos, el poder compartir y colaborar en proyectos. Entonces, para mí la colaboración está en el ADN de la Caneja, pero he hecho falta pues de que haya una cierta coordinación a nivel local y que pueda en cierta manera crear esa comunidad. De hecho, ya la quiero crear. Hay un apartado en la Caneja que queremos desarrollar este año que se llama la Comunidad de Participación Social. Esa Comunidad de Participación Social, que tú sabes porque lo he compartido contigo, pero que no hemos podido todavía llevar a cabo por la falta de tiempo, y que es poder detectar en la ciudad aquellos agentes culturales que puedan dinamizar, que puedan compartir, que puedan crear eso. Eso es lo que me gustaría crear en la Caneja. Pero claro, llega un momento en que tal es el trabajo brutal que tenemos que no llego. Tú sabes, de hace 6 meses tengo este proyecto ya elaborado, incluso hemos detectado aquellas personas que podrían figurar, pero todavía no he sido capaz de ponerlo a cabo.
Yeah. Uh-huh. A veces estos temas son complicados, es verdad. Pues por mi parte, Juan, creo que nos has contado muchísimas cosas, algunas sabidas, otras no tanto, y seguro que la gente en realidad no conoce de esta manera esta fundación, que forma parte del día a día de nuestra ciudad. Y como bien decías, pues además hay que tener en cuenta que es uno de los museos primigenios del arte moderno y contemporáneo, que yo creo que también hay que tener en cuenta, y bueno, pues hay que seguir adelante. Yo te animo a que continúes, porque me parece que tu trabajo está siendo excepcional y que, bueno, pues has colocado a la fundación en un plano que nunca ha estado. Y yo creo que sí, que es tu trabajo y que lo estás haciendo muy bien, si te sirve de referencia. ya sabes que somos los mediadores, tus mediadores. Pero bueno, pues ahí estamos. Entiendo lo que dices, tiene que ser difícil no llegar a un intento o a llegar a un acuerdo con el resto de gentes de la ciudad que se dedican a lo mismo o algo similar. Tiene que ser complicado, porque lo ideal sería trabajar todos juntos, ¿no? Pero ya sabes que a veces eso no.
Quizás me he expresado mal. Yo lo que solo intento decir es que ellos tienen tal carga de trabajo,
sí,
¿sabes?
Sí, que por unas cuestiones u otras, y nadie.
Por eso lo hace viable, ¿no? Porque no haya a priori un deseo de no. No, estoy seguro. Y yo creo que si consiguiéramos entre todos sacar ese tiempo y poder dedicar y hacer un pequeño esfuerzo en podernos reunirnos, ver y hablar, yo creo que muchos de mis compañeros se sentirían como yo, se sentirían como un poco menos aislados. Uh-huh. Y eso nos ayudaría a poder crear una estructura cultural en la ciudad, no solamente para el presente, sino para el futuro.
Uh-huh. Uh-huh. Pues nada más, Juan, yo no tengo nada más que decirte que adelante, suerte.
Pues muchísimas gracias por todo, por habernos invitado y por haber dado una vez más visibilidad al trabajo que hacemos en la Caneja.
Sí, yo antes de terminar, también como Ascen, me sumo a animarte a que te quedes, a que sigas, porque sí que es verdad, yo, bueno, escuchándote ahora, me ha parecido formidable, y creo que este tipo de entrevista, bueno, en Radio Colores la daremos difusión, además como salimos en redifusión mucho tiempo, pues esto lo va a escuchar la gente, porque creo que todo lo que has contado es importante, es otra mirada sobre la cultura, los museos, el valor de la rural, la perspectiva de género, y creo que hay que seguir con ello. Yo hasta cuando grabamos todos los miércoles el espacio de difusión, digo, es que es interesantísimo. Yo no pude ir los miércoles porque tengo otra clase, si no, allí estaba. Y creo que le ha dado otra vidilla, así que nada, te animamos a que sigas. Muchísimas gracias, como te decía, Aste, por haber estado aquí. Y nada, recordar a nuestra audiencia que estábamos hablando con Juan Guardiola Román, que es el director de la Fundación Díaz Caneja, y hacen que la ha estado entrevistando, que es profesora de la Universidad Popular y la encargada aquí dentro de todo este tema de cultura y de coordinarlo de la Caneja. Gracias a los dos. Nos ha llegado a última hora un invitado, pero que no ha hablado, pues nada, que es José Bardiola o Guardiola.
Badiola. No, pero me limito a escuchar y ya me ha gustado.
O sea, me ha gustado claro. Mucho. Para la próxima llegas a tiempo y te incorporas. Bueno, pues muchísimas gracias y a nuestra audiencia un saludo, y vamos a decir que todo por la Caneja.